buenos días, gracias por acompañarnos en este tempranero desayuno domingo. Bueno, el propósito de esta conferencia desayuno es platicarles con relación a la celebración de la segunda feria de la transparencia que se conmemora en nuestro país por segunda ocasión a propósito de la celebración del Día Internacional del Derecho a Saber. Esta celebración fue acordada así como la fecha para celebrar el derecho a saber por un conjunto de organizaciones de periodistas, académicos, especialistas, organizaciones sociales reunidas en SOC, Bulgaria, en el año 2002, en donde resolvieron como una forma de estar promoviendo la defensa del derecho a la información de las personas, celebrar en todo el mundo la existencia de este derecho de toda persona a la información en manos de los gobiernos. En nuestro país, el año pasado se celebró por primera vez la Feria de la Transparencia aquí en la Ciudad de México. Esta será la segunda ocasión, pero en esta ocasión ya se han sumado otros estados para conmemorar esta fecha. Tenemos alrededor de 10 estados de la República en donde se celebran diferentes actos. Tenemos registrados alrededor de 75 eventos en todo el país, entre talleres, actividades académicas, seminarios, pláticas y semanas de transparencia, particularmente en Puebla, en Quintana Roo. Se celebran con una serie de eventos a lo largo de toda la semana esta fecha. Para nosotros es muy importante que en la Ciudad de México, que es de alguna forma el símbolo, político de una gran cantidad de eventos importantes que acontecen en nuestro país, tengamos la oportunidad de celebrar por segunda ocasión esta feria en el Zócalo de la ciudad. Esta convocatoria es producto de la concurrencia de organizaciones sociales, instituciones de gobierno que son sujetos obligados de la ley de transparencia y del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. En la mesa nos acompaña Salvador Guerrero, que es comisionado ciudadano del InfoDF, Víctor Morales, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Tomás Severino, que viene en representación de las organizaciones sociales que forman parte de la mesa de diálogo y es director de Cultura Ecológica, y Miguel Guzmán, que es asesor de la Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal. Un servidor, Jorge Bustillo, comisionado también del InfoDF. Le voy a dar la palabra a Tomás Severino para que les explique un poco más con relación a la celebración de esta feria.
Bueno, gracias, buenos días a todos. Gracias por estar acá, compadres, solidarizándose con la hora. Pero bueno, la Feria de la Transparencia en su segunda edición hoy, pues es un evento que en estos tiempos donde la transparencia ha tenido no muy buenas noticias últimamente en los medios, pues es una cosa de regocijarse. Es un segundo esfuerzo donde se espera la asistencia de más de 12.000 personas. Ha habido el esfuerzo coordinado de muchas instancias públicas y de sociedad civil, y bueno, pues se antoja como un evento que está generando ya resultados en cuanto a que ha sido replicado en otros estados, ¿no? Y se está sumando una bola de actividades que, como decía Jorge, tiene mucho que ver con también defender ahora el derecho, no solo consolidar su conocimiento y su uso, sino que ahora, digamos, como que hay una batalla más activa contra los retrocesos. Y en ese sentido, bueno, pues este espacio público de fiesta, donde se invita a los ciudadanos a conocer a las instituciones, donde se invita a las instituciones a que den a conocer cuáles son las acciones, servicios, derechos, función social que tienen para con la ciudad, ciudadanía y que de alguna manera se trate de justamente tratar de generar ciudadanía entre todos, entendiendo que el acceso a la información pues no es solo una ley y unas páginas de internet con las que cumplen las autoridades, sino tiene que ver con cómo accedemos a otros derechos, cómo podemos saber acerca del tema del agua en la ciudad, de los residuos, de la salud, de los programas de salud, de los beneficios para la educación, etcétera. Entonces, digamos, es tratar de seguir teniendo puentes entre las instituciones y los ciudadanos, y va a ser un evento que estará, pues además de todo, muy divertido, amenizado por grandes bandas de rock, ¿no? Estarán los músicos de José, Pate de Foix, va a haber teatro Viñol, va a haber teatro el Circo de Cristal, va a haber bandas de música, va a haber muchas actividades, y bueno, pues voy a dejarlo hasta ahí para compartir el micrófono.
Le pedimos a Víctor Morales, a ver si puede dedicarnos algunas palabras.
Bueno, buen día a todas, a todos. Pues la Feria de la Transparencia es un nuevo esfuerzo, precisamente por generar una cultura ciudadana, donde la transparencia si no existe, pues la democracia es una simulación. Ese es el mensaje principal que queremos establecer. Es un ejercicio ciudadano. Si no es ciudadanía, también la debilidad de la democracia. Pues la verdad es un proyecto nada más. Entonces, en ese sentido, se quiere decir a las personas que habitan la Ciudad de México, a los que conocen el desarrollo de la transparencia en la Ciudad de México, los avances que hay. Y la idea también es dar un mensaje del avance que hay en esta materia en el Distrito Federal, porque también hay que jalar en ese sentido a nivel federal. Seguimos teniendo en materia de transparencia a nivel federal un retroceso, ¿no? Y efectivamente, un mensaje a la ciudadanía para que exija sus derechos, para que realmente haya a nivel federal y en todas las entidades de la República, entidades autónomas que realmente ejerzan la función de la supervisión para otorgar y dar el derecho, garantizar el derecho humano al acceso a la información pública en todos los niveles municipales, estatales y federales. Pues para nosotros es un reto. Esta feria lo sigue siendo. Afortunadamente el InfoDF ha generado esta sinergia. No es fácil ubicarse en el zócalo de la ciudad para llenarla, para que venga la ciudadanía, para que conozca, para que vaya. Por eso la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal apoya estas iniciativas, intenta aportar y cooperar con ellos, porque para la Comisión de Derechos Humanos pues efectivamente es un derecho humano que se está revalidando todos los días, y con que falte un día ya se violentó. Y podemos decir con gusto que en el Distrito Federal las instituciones, el gobierno, van avanzando en ese sentido. Todavía no es perfectible, tenemos que subir a un tercer nivel en materia de transparencia. No es sencillo, pero bueno, hay otras entidades y a nivel federal que no llegan todavía en la primera base, ¿verdad? Muchas gracias.
Salvador.
Buenos días a todos. Yo tendría algunos planteamientos que hacer, por supuesto, en relación con la transparencia. En primer lugar, de lo que se trata es que nosotros asumimos que transparencia es no solamente tener el primer lugar por segunda ocasión, como ha ocurrido después del estudio del CIDE para el Distrito Federal, sino tener la capacidad de trascender ese lugar y convertir a la transparencia en un objeto de cultura política. Sabemos que a nivel local y también a nivel nacional, la mayoría de la población todavía ignora el derecho de acceso a la información y los instrumentos de los cuales puede hacer uso para enterarse de lo que hace el gobierno y el alcance que tiene en términos de poder para las personas en general, no solo para la ciudadanía, es decir, no solo para quienes tienen 18 años, sino para cualquier persona, y no solo para los mexicanos, sino para cualquier persona de cualquier parte del mundo que pueda hacer una solicitud de información al Distrito Federal. Nosotros creemos que ha habido un enorme avance y no nos conforma tener ese primer lugar del cual se habla y que parece no ser del agrado de algunos actores políticos. Lo fundamental, creemos nosotros, que ha ocurrido en estos 4 años y medio de existencia del InfoDF es que se ha transformado completamente el discurso democrático en torno a la transparencia, en contraste con la opacidad que se vivió en la gestión 2000-2005, donde inclusive no era posible saber información acerca de la obra pública y se llegó a reservar por 12 años lo que tenía que ver con los datos relativos a la mayor obra que se realizó entonces, que fue el segundo piso. El contraste es tal que ahora nos permite afirmar que la vanguardia que tiene el Distrito Federal está siendo la locomotora que está conduciendo, junto con otras organizaciones integrantes de la Conferencia Mexicana de Organizaciones de Acceso a la Información Pública, es lo que está permitiendo que a nivel nacional todavía pueda reivindicarse que, a pesar de las resistencias, la transparencia está avanzando. Entonces yo diría simplemente que gracias al empuje de alrededor de unos 500, 800 servidores públicos en 150 entes en el Distrito Federal, es posible que estemos hablando de un liderazgo nacional y de un contraste que le dio la vuelta a esta opacidad que caracterizó el discurso político de una gestión entre el año 2000 y 2005 al negarse a dar información tan básica como la que tiene que ver con la obra pública. Entonces yo lo dejaría allí. Gracias.
Muy bien, nada más decirles que la feria será inaugurada a las 10 de la mañana del martes 28 por una serie de personalidades, digamos, por supuesto el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el presidente del InfoDF, dos directivos de organizaciones sociales, entre ellos Tomás Severino, aquí presente, Luis Pineda de Equipo Pueblo, por supuesto el jefe de gobierno, también estará en la inauguración, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y la presidenta de la Asamblea Legislativa, Alejandra Barrales. Es el cuadro de personalidades que inaugurarán la feria. Estamos también en espera de confirmar la presencia de Jacqueline Bechat, presidenta del IFAE, para la feria. Bueno, debo decirles que estarán presentes comisionados de otros estados, también de otros órganos garantes que nos acompañarán, igual que el año pasado. Estamos esperando contar con la presencia de alrededor de 60 stands de instituciones de gobierno que mostrarán la información de la que disponen para la gente, información de orientación de cómo acceder a la información de la que disponen, y también a alrededor de 30 organizaciones sociales que también mostrarán las formas en las que interactúan y buscan información y hacen uso social de la, le dan utilidad social a la información en manos del gobierno. Yo creo que una de las cuestiones más importantes, relevantes, entre los retos que tenemos pues todos los que actuamos alrededor de la transparencia, es lograr que la utilidad social que tiene esta política pública pueda llegar a muchísima más gente. Se trata de socializar el conocimiento de que existe este derecho, que la gente tiene la posibilidad de mejorar sus condiciones en las que habita en la ciudad a través del ejercicio del derecho de la información que está en manos del gobierno, ¿no? Muchas veces sabemos eso y sabemos que existe el tema de transparencia, pero no se sabe qué utilidad nos puede reportar. Y se trata con este tipo de eventos de socializar y de difundir las formas en las que la ciudadanía puede salir beneficiada con el uso de todas las herramientas de las que provee la política pública de transparencia. Quizás México sea de los países en el mundo más armados en términos de normatividad y instituciones para que la ciudadanía rompa el cerco de la opacidad que en muchos espacios reinó en nuestro país, y que todavía hay resistencias para entregar la información, se haga dueño de la información que está en manos de las instancias gubernamentales y pueda darle una utilidad social a la misma. Como decía el comisionado Salvador Guerrero, el Distrito Federal ha sido reconocido ya por segunda vez como la entidad más transparente o la que tiene mejores prácticas de transparencia gubernamental. Sin embargo, para nosotros, creo que las instancias que participamos en esta feria estamos convencidos que hace falta todavía mucho trabajo para lograr que esta política pública rinda amplios beneficios a la población. Entonces, esa es la misión, socializar y ampliar los beneficios de la misma. Quedamos a sus órdenes para, pues, de una manera ligera podamos platicar y ampliarles la información a ustedes, lo que gusten preguntar alrededor de este sitio.
Avanzando en ese aspecto, si ya la gente entiende más eso, sí. Desde tu punto de vista, de nosotros, desde como periodista, como politólogo, también entrando en materia como comisionado.
Gracias por la oportunidad de ampliar la exposición sobre este tema que tiene mucha importancia. Fíjate que desgraciadamente en el país, actitudes como la que ha asumido la Procuraduría General de la República o el SAT al resistirse a entregar información y a pretender que las resoluciones del IFAI sean sometidas a un tribunal previo a que se puedan ejecutar, son de las amenazas que advertimos nosotros contra la política pública de transparencia. Son expresiones que pretenden echar atrás los avances logrados en materia de transparencia para México en general. Afortunadamente en el Distrito Federal no hay esa pretensión, al contrario, advertimos por parte de los sujetos obligados un mayor compromiso. Se ha ampliado en el Distrito Federal lo que no se ha ampliado en otros lugares. Por ejemplo, en el Distrito Federal los partidos políticos son sujetos obligados directos, cosa que sucede en alrededor de 5 estados de la República, pero en el resto, pues el acceso a los partidos políticos, por ejemplo, tiene que ser a través, en el caso federal, del IFE o de los institutos electorales en los estados. Aquí se ha ampliado, los fondos y fideicomisos son escrutables por la población, son sujetos obligados de la ley, y no se ha puesto en duda las decisiones y las resoluciones del instituto. Otro dato importante: en la ciudad se realizan alrededor de 365 solicitudes diarias, lo que nos dio un total el año pasado de 96.000 solicitudes de información. Este año estaremos cerrando en 100.000 solicitudes, alrededor de 100.000 solicitudes, lo que habla de que cada vez más la gente ejerce este derecho. A ha crecido el número de solicitantes, ha crecido el número de población que se interesa por saber cosas de su cómo hace, cómo utiliza sus recursos, cómo utiliza los impuestos, cómo actúa, etcétera. Y no ha habido, no se ha puesto en cuestión las resoluciones del InfoDF, por ejemplo. Al contrario, han sido asumidas y cumplidas en un amplio margen. Tenemos alrededor de un 8% de resoluciones incumplidas. Es decir, de cada 100 resoluciones, 8 están pendientes de cumplirse, pero seguimos trabajando con las autoridades de gobierno para que sean cumplidas esas resoluciones. Es un índice muy bajo.
¿Alguien existía el caso específico?
En la Procuraduría no recuerdo tener casos pendientes de entrega de información. Recuerdo de algunas delegaciones, de Iztapalapa, del Tribunal Superior de Justicia, por ahí tenemos algunos casos de incluso de vistas que hemos dado a la Contraloría del Tribunal y están aplicándose los procedimientos y las sanciones correspondientes. En el Distrito Federal tenemos al 30 de junio más de 210 servidores públicos sancionados por cometer infracciones a la ley, por ejemplo. ¿Sí? Pero esto lo que habla es de una actuación real de las Contralorías en que se respete la ley. Entonces, yo te podría decir los dos planos. Uno, si hay amenazas contra la política de transparencia en el país, en el Distrito Federal afortunadamente no. Afortunadamente se está impulsando hacia adelante para que la apertura sea real, para que el beneficio llegue a cada vez más gente. Hay una atención y cumplimiento de nuestras resoluciones. Es importante eso, porque muchas veces los estados no les hacen caso a los órganos garantes, ¿no? Y aquí en el Distrito Federal afortunadamente hay una muy buena comunicación. Y una cosa más también, muchas veces la gente se pregunta cosas y hace, investiga y tiene elementos en la mano para hacer propuestas de transparencia, para romper cercos a la opacidad, y no he encontrado forma de hacerlo. Aquí en el Distrito Federal diseñamos una fórmula que estamos seguros que nos va a dar buenos frutos, y esa fórmula es esta mesa de diálogo, en donde están instancias de gobierno, organizaciones sociales y el InfoDF, y se dialoga y se encuentran fórmulas y propuestas para construir un terreno mayor en materia de transparencia. Ahorita me estaba enseñando el asesor del subsecretario de gobierno, Miguel Guzmán, este proyecto que se va a repartir el martes sobre los logros y los espacios que se estaban abriendo a la transparencia. Una de las cosas que hemos trabajado, por ejemplo, es que la información sea en un lenguaje más ciudadano, más amigable, etcétera, etcétera, y estamos buscando que se construyan portales en internet con un lenguaje más ciudadano, transparencia ciudadana, y ya tenemos 4 espacios construidos, uno que tiene que ver con el sector del medio ambiente, otro con la línea 12 del metro, uno con la supervía poniente, uno con la línea 3 del metrobús y uno más con la ventanilla única de transparencia del gobierno del Distrito Federal. La idea es construir estos espacios con lenguaje ciudadano, pero perdón, no quería desviarme más allá de tus preguntas y le paso el micrófono al comisionado Salvador.
Bueno, el planteamiento que hace Iván es muy interesante. En principio hay que reconocer que, como se dijo aquí, la feria es para acompañar la celebración mundial que se generó en Sofía, Bulgaria, y que fue impulsada precisamente por periodistas. Lo mismo ocurrió con el Grupo Oaxaca, que parte del grupo era periodistas, y el nombre Grupo Oaxaca fue propuesto por un reportero del New York Times para referirse a esa iniciativa que después generó la Ley Federal de Transparencia, que concluyó en la creación de DeFi. Respecto de DeFi, nosotros tenemos que decir que son nuestros aliados naturales, y que lo que nosotros lamentamos es que la voz de DeFi no sea escuchada, sobre todo en lo que se refiere a entregar información que tiene que ver, por ejemplo, como en el caso de la cancelación de los créditos fiscales, y que ha generado la intervención de un tercer cuerpo para verificar o validar la decisión del IFAI. Creemos que el discurso de seguridad nacional, como ha ocurrido también en un par de ocasiones en el Distrito Federal, tiende a inhibir el avance de la transparencia. Es decir, al reivindicar que es necesario preservar información por su valor de seguridad, pues se inhibe el avance de la transparencia. Por otro lado, también hay que decir, si es que hay que utilizar esta metáfora que nos opone Iván sobre la borrachera, que en un principio la transparencia era una especie de invitación a una gran fiesta donde todos cabían, pero conforme la transparencia fue avanzando, algunos actores se dieron cuenta que no les convenía ser tan transparentes porque se evidenciaba de qué manera reproducían el poder en términos de el uso del presupuesto o en términos de la conformación, la estructuración de las decisiones políticas para las licitaciones, para las concesiones y para otras medidas que toma el gobierno donde se utilizan recursos. Entonces, de pronto la fiesta ya no fue tan agradable para algunos actores políticos, y sobre eso habla Jacqueline Pichard el día de hoy en un artículo que se publica en un diario de influencia nacional. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que efectivamente están ocurriendo resistencias que hacen ver que la fiesta ya no les gustó tanto a los que inclusive la promovieron de manera unánime a nivel federal y a nivel local. Por otra parte, hay que decir claramente que contra la demagogia hay indicadores sólidos que nos permiten afirmar que en la capital del país sí hay verificablemente datos que apuntan a que la capital es también la capital de la transparencia en un sentido amplio, no solo por los portales, sino por las prácticas institucionales y por la disposición y la voluntad política que hay de responder a todas las preguntas. Pongo el caso de la Supervía Poniente. Un día antes de que el asunto llegara al pleno, había una gran atención del gobierno del Distrito Federal para entregar información, y si bien no se entregó absolutamente toda, sí se entregó una gran porción de la información que se solicitaba, y se abrió uno de los cuatro portales que ya mencionó aquí el comisionado Jorge Bustillos. Entonces hay una disposición política real, no demagógica, de acompañar el asunto de la transparencia, y lo decimos algunos de nosotros, que no nos inhibe hablar sobre el punto de la relación autónoma que debe mantener el InfoDF con, por supuesto, el gobierno central. Por otra parte, también hay que decir que el discurso de la seguridad nacional lo hemos vivido en algunas discusiones, lo decía yo hace un momento, tiene que repensarse a modo tal de que no esté generando uno de los rezagos que están deteniendo a nivel federal a uno de nuestros principales aliados, que era el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y ahora de Protección de Datos Personales. Así, en resumen, yo diría que los periodistas siguen siendo aliados centrales del avance de la transparencia, siguen acudiendo, no tanto como antes, no en la misma proporción. Antes teníamos hasta el 30% de solicitudes que venían de trabajadores de los medios de comunicación, y ahora tenemos aproximadamente, si no me equivoco, entre 14 y 15% de solicitudes que vienen de ellos. Ha disminuido su participación, pero no porque haya disminuido su interés, sino porque se ha multiplicado el número de solicitudes. El comisionado Bustillos ya adelantaba que este año vamos a superar las 100.000 solicitudes, pero para que comparen ustedes, en Tlaxcala, por ejemplo, al año tienen menos de 100. Y bueno, 100.000 contra 100, hay un enorme trabajo que se realiza en el Distrito Federal. Una de las conclusiones interesantes del estudio del CIDE es que se nos dijo, y esto lo dicen los académicos del CIDE, que no por tener más dinero se obtienen mejores resultados, y lo opuesto también es cierto. No por tener menos dinero, salarios más bajos, se tienen peores resultados. Y la prueba está claramente en el Distrito Federal, que tiene salarios que son 75% inferiores a los que hay a nivel federal, y se lograron resultados del primer lugar reconocidos por el CIDE. Entonces, no se trata de presumir lo que se puede hacer con pocos recursos, sino de alertar de los desafíos que están por delante, y entre ellos ciertamente está el asunto de la seguridad, con su constante insistencia en el asunto de las reservas, está en el asunto de que es necesario socializar, y para eso es la Feria de Transparencia, es decir, que un mayor mayor porcentaje de la población se apropie del derecho de acceso a la información, y está el asunto también de ser más eficaz el servicio que tenemos, y por eso también estaremos planteando en algún momento que la Asamblea Legislativa reconozca las necesidades de crecimiento presupuestal que tiene el Distrito Federal, que este año verá aumentado sus recursos de revisión en alrededor de 70% con respecto al año pasado, sin que por supuesto el presupuesto sea 70% mayor. Entonces hay cada vez más trabajo, hay cada vez más interés y hay cada vez mucho más participación. Sin embargo, insistimos, necesitamos que la mayoría de la población asuma que este es un nuevo derecho que permite que la democracia se viva cotidianamente, no cada 3 años, no cada 6 años, no cada vez que haya una elección vecinal, que por cierto nosotros por supuesto apoyamos, respaldamos este esfuerzo que hay de representación popular al que se está acudiendo el 24 de octubre, y no dejamos de reconocer que inclusive el Instituto Electoral del Distrito Federal también ocupa el primer lugar nacional entre sus pares en materia de transparencia, lo cual le da una mayor autoridad para dar seguimiento a los eventos del 24 de octubre que se tienen planeados. Entonces, no sé, Iván, si respondí tu pregunta en términos generales o hay algo que me faltó.
Lo de a nivel educativo, este tipo de documentos que dicen los mismos profesores, no se generan porque son para partes interesadas.
Ahí es donde lamentamos, por ejemplo, la reserva que hay con los sindicatos. Lo decía muy bien Jorge Bustillos. A nivel nacional somos probablemente el único instituto que tiene como entes obligados indirectos a los sindicatos. Directos al Tribunal Superior de Justicia, a la Asamblea Legislativa, a los partidos políticos, lo que no ocurre a nivel federal. A nivel federal no están obligados la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Corte no está obligada, no están obligados los sindicatos. Y ahí entra la respuesta a tu pregunta. En el caso de los sindicatos, como tú sabes, a nivel nacional en particular, el Sindicato de Educación tiene el control de la administración de la educación pública en el Distrito Federal. Entonces, si el Distrito Federal tuviera en sus manos la capacidad de gestionar, estoy seguro que avanzaría mucho más rápidamente el asunto de verificar cuál es el nivel de cada escuela. Pero no lo tiene. El control lo tiene a nivel federal la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y este último, el sindicato, no es sujeto de transparencia, ni siquiera sujeto indirecto. Eventualmente nos enteramos gracias a los esfuerzos de algunos compañeros periodistas de las limitaciones que hay para saber cuántas comisiones hay. Sabemos que hay entre 14.000 y 19.000 profesores comisionados. Hoy mismo aparece un reportaje en un diario de influencia nacional el rezago que hay en materia de atención a las escuelas cuando hubo la promesa de atender las escuelas. Entonces, ¿cómo vamos a posibilitar que avance la educación, que es uno de los variables centrales en el avance democrático del país y también en materia de seguridad, si ni siquiera podemos transparentar los recursos y los modos de hacer de la educación pública? Pero ahí desafortunadamente el Distrito Federal no tiene carta en el asunto, porque nosotros, en términos de que ciudadanos del Distrito Federal, no podemos pedirle al DF que responda por algo que corresponde a nivel federal. Y a nivel federal, el IFAI, por más esfuerzos que hace de plantear que los sindicatos, también hay una iniciativa del senador Santiago Krill sobre la materia de sindicatos, que no se ha discutido en el Senado siquiera, en materia de hacer transparente la participación de los sindicatos, particularmente el de Petróleos Mexicanos y el CENTE. Entonces, yo diría que en materia de educación tampoco va a haber un gran avance mientras no haya transparencia y no se determine con claridad que tienen razón las voces del IFAI que están planteando si tiene que modificar la ley para hacerla tan de vanguardia como la que se tiene en el Distrito Federal. Gracias por la pregunta.
Hola.
Días un diputado planteaba la necesidad de que el programa de Ángel, que reúne todos los programas, casi todos los programas sociales del gobierno del DF, tenga su propia página. Hasta el momento pues no hay respuesta por parte de las autoridades. ¿Ustedes creerían que este programa requeriría una página de internet para esclarecer a dónde se van todos esos recursos, porque es una gran cantidad de recursos de diferentes secretarías? ¿También coincidirían en esa necesidad de que tenga su propia página de internet?
Fíjate que los programas sociales
más buscados por la población, que es natural, porque buscan información de cómo acceder a tus programas, cómo se pueden beneficiar o por qué no están beneficiados o beneficiándose de esos programas. Entonces cabe perfectamente la pertinencia de que se construya un portal de transparencia ciudadana como se han construido estos, en donde destaque la de una manera sencilla información para que la gente sepa cuántos recursos están destinados a cada uno de los proyectos, el padrón de beneficiarios, que ya es uno de los temas en los que logramos avanzar ya en la tercera mesa de diálogo, donde estuvo presente el secretario Martí Batres, y hablábamos de la necesidad de construir un padrón único de beneficiarios que pueda ser conocido por todo el mundo, para que advertir de una manera muy clara y transparente la amplitud que tiene, los alcances que tienen estos programas. No estamos hablando que la Red Ángel ampara beneficios y apoyos para más o alrededor de 5 millones de habitantes. Entonces es un programa, es un esfuerzo que hay en el Distrito Federal que vale la pena transparentarse en toda su amplitud, ¿no? Que puede estar esta información a la vista de todos y de una manera sencilla, tanto para evaluar, es decir, cuántos recursos hay, cómo se hace, como para acceder a los mismos, ¿no? ¿Cómo puede la gente acceder a los beneficios de los programas que están desplegados para todos los habitantes del Distrito Federal? Entonces, sumamente pertinente.
Sí, destacar que el día martes vamos a contar con la presencia efectivamente de 59 entes públicos por parte del gobierno, y vamos a tener la presencia del Proyecto Metro. El Proyecto Metro no participó el año pasado en la Feria de la Transparencia porque era un organismo de reciente creación, pero esta ocasión va a participar Proyecto Metro con toda una instalación muy interesante que va a reproducir de manera virtual el túnel que se está construyendo de la línea 12. Van a estar presentando diferentes proyecciones de video de todo lo que es el proceso constructivo de la línea 12, y van a presentar maquetas de cómo va a terminar la obra, cómo vamos a poder apreciar esta construcción. Y precisamente de esta misma línea 12 es de la que tenemos el portal social de transparencia, que evidentemente no puede reunir toda la información que quisiera la ciudadanía, porque mucha de esta está en proceso de construcción y alguna, por razones de seguridad, pues es obvio, tiene que mantener un poco la reserva, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las instalaciones estratégicas del propio sistema, donde se encuentran ubicadas las instalaciones eléctricas, donde se encuentran los controles de mando. Evidentemente es información que por seguridad de los propios usuarios tiene que mantenerse en reserva, de lo contrario estaríamos informando también cuáles son los puntos débiles que pudieran llegar a tener nuestras instalaciones en el aspecto de que pudieran ser sujetos de algún atentado, de algún evento que pusiera en riesgo la seguridad de los usuarios. También, bueno, vamos a tener la presencia ahí de 9 de 16 delegaciones. No estaban participando, no habían participado en la vez anterior, el año pasado, y en esta ocasión logramos involucrar a 9 de las 16 delegaciones, entre ellas, pues obviamente, la delegación Cuauhtémoc, la delegación Miguel Hidalgo, Gustavo Madero, Xochimilco, Iztapalapa, Tláhuac, Milpa Alta, Magdalena Contreras, que son delegaciones pues muy muy importantes. el heroico cuerpo de bomberos va a tener una participación también destacada, van a hacer un simulacro de rescate de personas afectadas en un siniestro, van a hacer el simulacro, vamos a contar con la presencia de 3 de los medibuses, en fin, vamos a tener una participación muy amplia de estos entes públicos y el Ministerio Público Transparente va a estar la PGJ con sus 4 órganos que están sectorizados, los fondos de seguridad del Distrito Federal, el de atención a víctimas del delito, el de apoyo a la Procuración de Justicia, el Instituto de Formación Profesional, la Secretaría de Seguridad Pública también con sus 4 sectorizados, las 2 policías y el Instituto Técnico de Formación Policial. Y bueno, ahí vamos a estar con toda esta participación. El registro, la consejería jurídica va a llevar su stand del registro civil, la Secretaría de Finanzas va a llevar un kiosco donde se van a poder realizar trámites y se va a explicar todo el mecanismo de acceso a la información. Nosotros como Secretaría de Gobierno también vamos a estar presentes, vamos a estar entregando y muchos entes públicos se han preparado para entregar información procesada a los ciudadanos y a un costo en verdad bastante bajo. Creemos en el gobierno del Distrito Federal que no solamente se trata de quedarnos encerrados en nuestras instituciones, sino que también tenemos que llegar, que salir a la ciudadanía para ofrecer la información y ir construyendo espacios de mayor transparencia y efectivamente quizá nos haga falta un poco de información en algunos espacios, pero es información que les insisto, en buena medida se está elaborando, por ejemplo, los planos de obra de la Supervía Poniente todavía no están terminados, no los podemos dar a conocer, ¿no? Los seguros que son parte de los anexos del título de concesión, bueno, están en proceso, no se han concluido y evidentemente pues, si no tenemos la información no la podemos entregar. Entonces en la medida en que se vaya generando y se vaya haciendo pública, pues se tendrá que dar, ¿no? Como fue el caso del propio título de concesión. Entonces ahí sí hay un compromiso muy 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 fuerte de parte del gobierno y de todos los entes públicos. Solamente termino diciendo que el gobierno, toda la administración pública integra 86 entes públicos, incluidas las 16 delegaciones, y de estos 60 van a estar presentes. Entonces sí es un porcentaje de participación muy amplio. El año pasado solamente fuimos 32, hoy ya somos casi 60.
Yo nada más para cerrar, una invitación muy ciudadana, que este es un evento abierto a todo el público, niños, jóvenes, adultos contemporáneos, adultos mayores, y bueno, pues va a ser muy importante que la gente asista, se entere, la familia, los vecinos, a ese nivel es al que se está llegando. Esa es la idea, que la gente conozca qué puede hacer desde su delegación, desde su casa, por teléfono, por internet, yendo a las oficinas, y creo que es una oportunidad, ya no es única, pero es todavía una oportunidad poco usual para que la gente conozca las instituciones y también para que las instituciones conozcan a la gente y se acerquen más hacia las demandas ciudadanas, independientemente de, digamos, sus leyes, y más pensando en la función social que tienen que cumplir. Entonces, y una invitación a ustedes a que nos acompañen, va a haber muchas cosas, ya les dijimos, música, se van a regalar muchas cositas útiles, con mucha información, yo supongo que abundarán las bolsas ambientales, por ejemplo, van a haber unos cilindros, va a haber como muchas cosas para la gente, información útil, y bueno, pues ojalá nos acompañen y inviten a mucha gente también.
¿Una pregunta de los compañeros? ¿Qué es la gente allí? ¿Va a poder hacer trámites? ¿O qué es
qué es lo que se va a cobrar? Porque habló de algo que se iba a cobrar.
Nosotros nos hemos preparado con información, con los públicos nos hemos preparado para llegar. La información con costos para nosotros muy accesibles. En realidad, un costo muy bajo que
nos ha representado la participación en la feria, ¿no? Es eso. Por ejemplo, Álvaro Obregón, que no va a poder asistir, Coajimalpa, Venustiano Carranza, Iztacalco, Tláhuac se asiste, Tlalpan no asiste, Coyoacán, ¿no? Básicamente, Benito Juárez tampoco asiste, Benito Juárez ni Coajimalpa, Tlalpan, pero Miguel Hidalgo sí participa. De hecho, creo que fue de las primeras que se inscribió junto con Tláhuac, y es relevante, pues Tláhuac y Milpalta, dos de las delegaciones más alejadas del centro, rurales, en su mayor parte, asisten y tienen una intención de entregar información.
En realidad esto es un concurso de voluntades, ¿no? No hay obligación de nadie, y acuden sobre todo cuando tienen algo que mostrar y algo que informar y decirle cómo se puede interactuar con ellos, ¿no? Es importante. El propósito sí es un poco festivo de un esfuerzo que se está haciendo en la ciudad. No quiere decir que todo esté resuelto, que todo sea maravilloso, pero que hay un buen esfuerzo y una buena voluntad porque las cosas avancen en el sentido de transparentar toda la acción de gobierno, eso sí. Y los entes públicos muchas veces se preguntan, ¿qué voy a ir? ¿Qué pongo en mi stand? ¿Qué muestro? ¿No? Entonces, pero poco a poco, fíjense, hoy se duplica la cantidad de concursantes por parte de representaciones de gobierno que participan en la feria. Yo pienso que poco a poco, si se repite el éxito que tuvo el año pasado, que fueron alrededor de 10.000 asistentes a la feria, si este año logramos superar esa cifra, que es nuestra apuesta, y resulta atractivo para la gente, ilustrativo, educativo, el año que entra va seguramente a crecer todavía más el número de instituciones de gobierno participantes.
Respecto de la inquietud de Gabriel Ávila de Notimex, nosotros tenemos un lenguaje dinámico con los actores políticos, con la sociedad civil, con todo el mundo, y a propósito de lo que planteabas, a lo mejor es posible pensar, Jorge, no sé si de aquí al martes, una especie de urna con propuestas, que se hagan llegar críticas y propuestas sobre transparencia, y que sea urna, sea de acceso popular, completamente abierto, y que incluso incluya solicitudes con una de información, con el aviso de que nos den un lugar donde notificar. O sea, por ejemplo, podríamos agregar eso, que no está pensado, pero eso lo digo como la disposición que nosotros tenemos en el instituto de transparentar efectivamente y de dinamizar lo que estamos haciendo. Por otra parte, de aquí a mañana, y en contraste con lo que desafortunadamente ocurre en la federación, se va a anunciar el Ministerio Público Transparente, donde va a estar el procurador, como víspera de la feria. Es decir, va a haber en las agencias del Ministerio Público una pantalla donde se va a decir las personas que eventualmente están ahí, a manera de que se cumpla otra función de la transparencia, que la propia feria subrayara, que es el asunto de disminuir la corrupción, en este sentido de evitar que los agentes del Ministerio Público soliciten dinero para que se informe si hay un detenido, de un familiar que esté preguntando, etcétera. Entonces, ya a partir del lunes se anuncia este programa general en las 70 agencias del Ministerio Público que hay en el Distrito Federal, en la víspera de la transparencia y como demostración de que sí están ocurriendo cosas y que que nos estamos haciendo eco de las preocupaciones que existen en la ciudadanía, que es afectada por alguna razón, por la operación de algunas instituciones o por la mala operación de algunos segmentos de lo que esas instituciones deben hacer. Entonces, eso lo verán ustedes a partir de mañana. Tenemos un evento a las 12:30, me parece, a las 12:30, a 1 de la tarde, donde se va a anunciar precisamente en este marco de que la Feria de la Transparencia represente esa posibilidad de socializar a un grado mayor lo que es esta política pública. Entonces son dos cosas: uno, que estamos dispuestos a introducir este elemento de aquí al martes, podría ser una urna transparente donde lleguen propuestas, solicitudes, y eso a propuesta de lo que estamos aquí platicando, y también el hecho de que el propio procurador mañana anuncia este Ministerio Público Ciudadano en la víspera de la regla de transparencia. Es decir, como ahí está, órale, estamos entrándole al asunto en contraste con lo que nosotros no vemos por algunas razones que no entendemos muy bien, o a lo mejor sí entendemos, en otros lugares, ¿no? Entonces, esa es una demostración y ustedes la van a ver entre hoy y el martes, tanto el asunto que estás cuasi sugiriendo, yo estoy interpretando y estoy proponiéndole aquí al coordinador de la feria, que es Jorge Bustillos, que pudiéramos considerarlo e introducir ahí una urna con propuestas, sugerencias, hasta las cosas que luego ocurren, ¿eh? Porque no te creas que todo es miel sobre hojuelas, resulta que hay solicitudes que son verdaderamente muy, muy, muy poco corteses en el término, en la utilización de ciertos adjetivos que algunos llamarían de otra manera, ¿no? Entonces, de cualquier manera, nosotros tratamos de responder a todo y resistir todo, porque sabemos que nosotros somos simplemente servidores públicos y estamos con un maravilloso instrumento que es la posibilidad de abrir el poder a todos aquellos que viven o no en la Ciudad de México, pero que se interesan por ello.
No sé cuáles son las instituciones más cuestionadas, las que reciben mayor...
Uno primerísimo lugar lo ocupan la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud. Son temas, los temas que más preocupan a la gente.
¿Qué temas principalmente? No sé, de finanzas.
Son diversos, pero la mayoría de las preguntas están relacionadas con lo que tiene que ver con la actividad propia del ente público. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en el caso de finanzas, es información sobre el uso y el avance del ejercicio presupuestal en diferentes ramos. Siempre hay esas preguntas para los entes de finanzas. ¿Cómo se usa? ¿Dónde está? ¿Cuál es el avance? También temas sobre que tiene que ver con catastro, con impuestos, con adeudos fiscales, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto que son temas de primer orden. El agua, al sistema de agua también. Digamos que justicia, presupuesto, seguridad, agua, por ejemplo, temas que tienen que ver con desarrollo urbano y vivienda también son de los más socorridos. Esta es por la parte de lo que toca al gobierno central, sí, por la parte de justicia, ya vemos al tribunal, es de los entes más solicitados, pero una realidad a la que nos enfrentamos siempre es que los sumados, los sujetos obligados más solicitados, es el gobierno inmediato que tiene la gente, que son los jefes delegacionales o las jefaturas delegacionales. A las delegaciones les preguntan sumadas, todas ellas alrededor del 35 o cerca del 40% del total de solicitudes que hay en el Distrito Federal. Es natural, porque son las instancias con las que más tiene trato directo la gente. Si tiene que saber qué pasa con el agua, qué te pasa con el alumbrado, qué pasa con el alcantarillado, qué pasa con todo el manejo de residuos de la basura, pues, ¿sí? Y son cosas que de la cotidianidad lo que hace que la gente acuda más a ellos, ¿no? Y lo celebramos, la verdad, qué bueno que la gente está encontrando en ese diálogo con sus autoridades inmediatas respuestas y le está dando utilidad, ¿no? Resuelven muchas cosas la gente. Donde ve que hay una omisión de la autoridad, pregunta. Y como respuesta hay una corrección inmediata muchas veces de la autoridad, que dice, ¿por qué están construyendo aquí enfrente de mi casa X edificio, si es una zona habitacional o es una zona para dos pisos, van y clausuran, ¿no? Por decir algo. ¿Por qué en mi calle no se ha hecho, ha pasado el programa de bacheo y en las otras calles sí? Van
tache. Entonces a la gente le sirve mucho el hacer uso del derecho para que las omisiones de gobierno sean resueltas, ¿no? Entonces, por ahí está la inquietud de los usuarios. Y los chilaquiles no sé qué van a llegar.
Mencionabas un asunto de la corrupción. En estos términos, en términos de corrupción, ¿cómo está viendo el instituto a la administración capitalina en estos momentos? Sí.
Ustedes saben que la corrupción se define como la compra privada de los bienes públicos. En contraste con el nivel nacional, nosotros podemos decir en este momento que el Distrito Federal está en uno de los primeros lugares de combate a la corrupción en la medida en que transparenta prácticamente toda la información que se le solicita. Las únicas excepciones son las que justifica la ley, que son la información confidencial o reservada, siendo la primera la que tiene que ver con los datos personales, siendo la segunda lo que tiene que ver con seguridad. La transparencia no es anticorrupción por definición. La transparencia es un componente de un proceso general de rendición de cuentas que colabora con la posibilidad de disminuir la corrupción. Sin embargo, también hay algunos académicos que sostienen que en la medida en que algo es visible o que se puede transparentar, hay menos tentación de ser corrompido. Entonces, en esa medida nosotros podemos deducir que la Ciudad de México en esta etapa, en los últimos 4 años y medio, ha disminuido radicalmente la percepción de corrupción que el ciudadano promedio tiene de ella. Habría que hacer una encuesta, como ya saben ustedes, aleatoria, multietápica, con 900 personas para que esto que digo yo se pudiera verificar en términos cuantitativos y después de hacer un cierto análisis estadístico. Pero en principio nosotros podemos deducir que si el Distrito Federal es la entidad más transparente, incluso sobre la Federación o el Estado de México, que cubre el octavo lugar, pues nosotros podríamos decir que la Ciudad de México ha disminuido radicalmente sus niveles de percepción de corrupción o de experiencia de corrupción, que son dos categorías distintas en estos años, y que, sin embargo, hay mucho todavía que hacer, porque también es cierto que existen resistencias, y por favor les ruego que vean la lista de los sotaneros en transparencia, y tal vez los sotaneros en transparencia también tengan que ver con los sotaneros en otras prácticas como las que refiere nuestro compañero. Particularmente menciono que a un sotanero que ya está saliendo de serlo, ya está saliendo, está tratando de dejar de ser lo que es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que ya tiene una nueva disposición, ha ido a ver al instituto para decir cómo salimos de esto, porque lo que pasó en la gestión de los primeros dos rectorados, el primer rectorado con reelección fue muy mala. Entonces hay una disposición política y administrativa de resolver eso, pero nosotros no sabemos, por ejemplo, qué pasa con la central de abastos. La central de abastos sistemáticamente se niega a publicar su información en internet y a cumplir con los artículos 13 y 14 de la ley, que obligan lo que tiene que hacer de oficio esas instituciones. Entonces, en principio y en general, diremos que en la Ciudad de México, inclusive ustedes lo verán, ahora que están ocurriendo estas cosas en Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Nuevo León, la Ciudad de México incluso empieza a verse como una especie de paraíso respecto de lo que está pasando en algunas otras entidades. En términos de la mala administración de los recursos, es decir, de la apropiación privada de los bienes públicos, o sea, la corrupción, nosotros creemos también que hay un enorme avance, pero que no hay que confiarse, porque siempre existe la tentación de apropiarse privadamente de lo público. Entonces, no sé si estoy respondiendo, eso es lo que en principio tenemos esa percepción, y se nota en la calidad de las solicitudes, cada vez es más sofisticada, cada vez hay una mayor disposición, igualmente sofisticada, del gobierno de responder, y es posible verificar que hay una percepción distinta de lo que el gobierno hace, y ahí diría yo que hay unanimidad prácticamente en todas las fuerzas políticas en respecto de este reconocimiento, que obviamente algunos cuestionan porque, bueno, no es muy padre verse en el octavo lugar y estar en primer lugar de las encuestas, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? ¿Por qué no hay coincidencia? Estoy en primer lugar de las encuestas porque no soy en primer lugar de transparencia, en primer lugar de competitividad, en primer lugar del índice de desarrollo humano. ¿Por qué no estoy en esos primeros lugares si estoy en primer lugar de las encuestas? Gracias.
Pero, ¿tienes que preguntar? Perdón, parte de lo que estaba
Salvador Guerrero. Bueno, perdón lo directo de la pregunta, pero yo sí quisiera que me dijeran hasta dónde no esta feria es una simulación a lo que es realmente la transparencia, porque están en el contacto diario con las solicitudes de información, atendiendo lo que los mismos ciudadanos, o sea, a veces nos denuncian, pues vemos que no es realmente una política de transparencia real. El caso más palpable, y lo digo por experiencia propia, es el que vemos en la Asamblea Legislativa, que después de haberse modificado la apariencia de su portal, la información sigue siendo la misma escueta información de siempre, no hay ni siquiera una actualización de los datos que están ahí documentados. Existe también, por ejemplo, lo que sucedió con la Secretaría de Desarrollo Social hace el pasado jueves, que nos mostraron solicitudes de información en donde se esconde toda la información de la Red Ángel, de lo que son los programas sociales, de toda esa estructura de cómo se entregan los recursos, cómo se distribuyen, el padrón de los mismos beneficiarios. Yo sí quisiera que de manera muy, muy objetiva y crítica o autocrítica pudieran decirnos hasta dónde esta feria pues no realmente no viene siendo una feria, yo lo entiendo como un festejo, como una celebración de que algo que realmente existe, y aquí pues sí, como les comento, al menos la percepción que tengo en lo particular es que hay una transparencia simulada por parte de muchas entidades de gobierno, por la misma, el mismo gobierno de la ciudad, algunas secretarías, por parte de otros órganos de gobierno como es la Asamblea Legislativa, como les vuelvo a reiterar, y del Tribunal Superior de Justicia, pues igual, no tenemos ni siquiera un referente, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría escuchar un comentario de ustedes al respecto.
Yo empezaré por decirte, qué bueno que lo mencionas así abiertamente. Una cosa que con lo que no estamos de acuerdo es que la transparencia en la ciudad se convierte en un acto de simulación. Nosotros, por lo menos en el InfoDF, y no creo que los aquí presentes estén en una vertiente contraria, queremos que esto sea una realidad. Y lo que tenemos que hacer, pues nosotros como incluso servidores públicos, ciudadanos, periodistas, es estar retando que esto sea una realidad y estar forzando que esto sea una realidad. Las solicitudes de información y la búsqueda de información en el ámbito legislativo, en estos ámbitos donde despachos de los programas sociales en el Instituto Federal, yo creo que hay que buscarla, y en donde se niegue o exista algún aviso de opacidad, denunciar, ir al fondo, perseguir la información. Nosotros en el InfoDF van a tener un órgano que defienda el derecho a la información y que abra la información. En la medida en que la gente no actúe hacia fondo y se vaya a buscar la información, y en donde exista resistencia lo denuncie y lo presente como queja del InfoDF, en esa medida vamos a avanzar. Ahorita yo sí te puedo decir con datos reales, o sea, porque no hay más que lo que vemos y registramos todos los días. 2% de las respuestas es impugnado, el 2%. O sea, de cada 100 respuestas de gobierno, 2 se convierten en queja. Y la mayoría de esas quejas, nosotros resolvemos darle la razón al ciudadano y ordenarle al ente que entregue la información. O sea, la mayoría se resuelven con la entrega de la información finalmente al ciudadano. Tenemos que estar abriendo los espacios. Yo digo, yo por eso decía, no nos reunimos a celebrar porque esté todo resuelto, esté todo, sea un país maravilloso o una ciudad maravillosa. Nos reunimos para celebrar que estamos haciendo el esfuerzo porque esto sea una realidad, no una simulación. ¿Sí? Y sí, la verdad, qué bueno que lo plantees así. Y cualquier acto de simulación y cualquier acto de intento de ocultar información al respecto, yo sí les agradecería que hagan el proceso completo, que vayan, denuncien ante nosotros la inexistencia de la información que debe estar en portales y la inexistencia de respuestas objetivas, apegadas a derecho, frente a solicitudes de información que se hagan. Yo, antes de que llegaras, abordábamos esta parte del programa, de todos los programas que están alrededor de la Red Ángel, y mencionaba la compañera que si no sería pertinente generar un portal ciudadano, transparencia ciudadana, como se han creado otros. Y por supuesto que sí, yo creo que sería una cosa muy atendible, en donde se ventile el padrón universal de beneficiarios de programas sociales en el Distrito Federal. Las reglas de operación están publicadas, ¿no? Pero hay que meterlas necesarios portales como de una, con un lenguaje sencillo para que la gente sepa cómo acceder y cómo vigilar que se cumplan los programas, ¿no? Yo te diría eso, y qué bueno, y hay que mantenerse en esa línea de crítica, de observancia sobre el cumplimiento de la ley de transparencia por parte de todos, y que realmente esto sea una realidad y no actos de simulación, ¿no? ¿Quieres tú hacer?
Sí, mira, justamente el participar el gobierno y los diferentes entes públicos en las mesas de diálogo por la transparencia nos ha permitido ir impulsando estas políticas de transparencia. Te doy un dato muy básico de los programas sociales más grandes de la ciudad. De los 450 programas sociales que existen, los 13 programas más grandes abarcan un monto de 13 mil millones de pesos y son manejados por 9 entes públicos. Estos 13 programas, junto con los otros programas de las delegaciones y del resto de los entes públicos, son los que conforman la Red Ángel. No hay un solo ente que maneje los 450 programas. Cada uno de los programas es manejado por cada ente. ¿Qué es lo que se está haciendo desde el gobierno de la ciudad? Se está buscando hacer efectivamente un padrón único, revisar todos los padrones, organizar y sistematizar toda la información. Es un proceso que paralelamente a toda la a colocar en la sociedad esta idea de la red de protección es un proceso paralelo de construcción. Y nosotros en la mesa de diálogo pues ya analizamos estos 13 programas más grandes. Pero estamos analizando programas sociales delegacionales. En las delegaciones son aproximadamente 1.400 millones de pesos en todos los programas sociales. Hay diferentes niveles de cobertura y de costo. Pero toda esa información efectivamente se tiene que sistematizar. ¿Existe? Sí, sí existe. ¿Está publicada? Sí, está publicada. ¿En dónde? En los portales de transparencia de cada uno de los entes públicos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como acertadamente lo señala el comisionado y lo dijo tu compañera, tener todo un esquema donde podamos tener toda la información junta y de fácil acceso. Si tú le preguntas al Instituto de la Mujer con qué programas participa en Red Ángel, te tendrá que informar. Y si tú le preguntas a Desarrollo Social con qué programas participa en Red Ángel, lo tendrá que hacer. ¿Por qué también es importante el padrón único? Porque según nuestras reglas de operación, es perfectamente legal que una sola persona pueda acceder a 6 o 7 programas de diferente naturaleza. Entonces, podríamos identificar si una sola persona es beneficiaria o no de uno o más programas, si es perfectamente legal, porque son nuestras reglas de operación. Pero nos daría una certeza sobre la cobertura que están teniendo los programas de gobierno. Entonces, creo que es importante tener un espacio donde podamos reunir toda la información, pero tenemos que terminar de procesarla para poder presentar la junta. Y te reitero a todos los compañeros, un solo ente público no la va a tener, la va a tener cada uno de los entes públicos que participan en la red. A más tardar el próximo año, a principios, en el primer trimestre del próximo año, que pudiéramos tener ya la información organizada. Pero bueno, depende de la complejidad que vayamos encontrando, podrá adelantarse o no la puesta en vigor de estos espacios, ¿no? Miguel Guzmán, asesor de la Subsecretaría de Gobierno, Programa de Transparencia.
Ernesto, si se me permite, si creo que tu pregunta es muy pertinente, ya una parte la respondió Jorge, yo lo voy a plantear así. Nosotros repudiamos la simulación. Eso tiene que quedar muy claro. Y bien, es cierto que en algunos segmentos de la Asamblea Legislativa hay resistencia a responder todas las obligaciones que están en el artículo 13 y 14 de la ley. Eso es verdad. Y tan es verdad que hemos insistido que por ahí nos han enviado por las columnas algunos mensajes como este, que se va a investigar los malos manejos del InfoDF en relación con la Asamblea. Nosotros no teníamos nada que ver con eso, pero el mensaje es muy claro. Es decir, cada quien en su lugar, no se metan hasta acá, algunos segmentos de la asamblea, no digo que la mayoría ni que todos, pero efectivamente gente de resistencia. Entonces la feria no puede ser una simulación si estamos aceptando esa premisa. La feria se convierte así en una especie de disposición a exterminar la opacidad y desterrar la simulación. La feria es eso, celebramos esa disposición y esa voluntad política que existe. Entonces, no podemos nosotros aceptar ni la simulación, ni detenernos en esta vanaglorización de nuestro primer lugar nacional. Sabemos que hay segmentos donde hay resistencia, y en el caso del Tribunal Superior de Justicia, tiene que ver con una cierta cultura de lo judicial y de la secrecía. Tú sabes que cuando hay un juicio, para que tú conozcas la información, primero tienes que tener interés jurídico. Entonces, esa noción de tener interés jurídico para un juicio contrasta completamente con la transparencia. En la transparencia tú no tienes que demostrar ni interés jurídico, ni siquiera que te llames como dices que te llamas. Ni siquiera tienes que mostrar una credencial de elector en general. Es decir, hay una cultura del propio sistema jurídico mexicano que durante siglos, yo diría dos siglos y medio, menos desde 1812, 1822 o 1824, que es la constitución de Apatzingán, donde el asunto es la formalización de los factores reales de poder, se convierte en ley. Y parte de la ley tiene que ver con la opacidad, tiene casi dos siglos esa lógica, a propósito del bicentenario, ¿no? Entonces, viene esta nueva lógica de la transparencia a partir de 1995 a nivel internacional y obviamente choca con ella. Entonces, hemos tenido un diálogo con el presidente del tribunal, este y el anterior, que ha sido muy dinámico y ha permitido que cada vez lleguemos a esta conclusión. Cuando menos todos los juicios que ya han causado estado pueden conocerse. Los que no han causado estado no se pueden conocer, como también las discusiones que hay sobre ciertas medidas, ya lo mencionaba nuestro compañero, en el caso de obra pública, pues no puedes conocer en el momento que está una licitación, no puedes conocer los dos que están en proceso de definirse, porque eso atenta contra la propia ley. Pero hay que dejar muy claro eso. Y es lógico que exista en algún segmento de la población esa suspicacia que además alimenta la probabilidad que nosotros respondamos. Así que, como dice Jorge, doblemente bienvenida la pregunta. Pero hay que decirlo con absoluta claridad. Ningún comisionado, ningún servidor público que esté en las oficinas de información pública de los casi 150 entes obligados está dispuesto a simular nada. Nosotros hemos entrado en discusiones que a veces nos extraña que no se publican, ¿no? De veras, a veces nos extraña porque hay verdaderas joyas periodísticas ahí y no las vemos publicadas. Hoy se acaba de darse la orden a tal instancia para que traiga la información y no lo publican. Entendemos que los reporteros tienen muchísimo trabajo, como sabemos, ¿no? Por las circunstancias del mercado, por las circunstancias cambiantes de los medios, pero sin duda alguna, ni los reporteros ni los servidores públicos de transparencia están del otro lado. De hecho, somos aliados en esto. Queremos conocer más información y la vamos a conseguir y la hemos dado a conocer, pero a veces de veras nos sorprende, y esto aquí entre nos, que no se publique. De hecho, no te digo más de un periódico que tú conoces muy bien, pero me ha tocado cierta información que después no digo, pues si esta es una nota, ¿no? ¿Por qué no? Y también sé que, bueno, pues hay mediadores, ¿no? Y el jefe de los mediadores se fue ayer, ¿no? ¿No? ¿No se fue? Entonces, ellos enviaban a personas a que los medios... ¿No? Entonces, yo lo que quiero decir aquí es que los medios son nuestros aliados, como lo son todos los órganos de transparencia, y todas las personas que tienen la disposición de que si están inconformes con la respuesta, acudan al instituto y la recurran, porque nosotros somos como el siguiente nivel. Cuando tú estás inconforme, entonces vamos al recurso de revisión. Entonces, lo que nosotros prometemos aquí, como lo hemos hecho, y lo ha hecho Jorge, y Oscar, y Areli, y Agustín Millán, y todos nuestros compañeros en las oficinas de información pública, cuando no haya satisfacción con la respuesta, tengan la seguridad que vamos a ver el recurso de revisión. Y lo hemos hecho, insisto, 70% de crecimiento en recursos de revisión para este año, el mayor nivel de crecimiento del país. ¿Por qué razón si no funciona? Entonces, no podemos nosotros aceptar ninguna simulación de ningún actor político. Y por supuesto, menos nosotros que nadie, porque nosotros a fin de cuentas somos, si tú quieres, servicios públicos, pero que venimos de la ciudadanía y a ti te consta, Ernesto, ¿no? Y puedes verificar el caso de cualquiera trayectoria de nosotros y verás que nosotros no tenemos ningún tipo de indisposición a entrarle al asunto. Entonces, yo quisiera responder con eso: detestamos la simulación, vamos a luchar contra ella y nos vamos a mantener en la línea de atender todos los recursos de revisión que lleguen al Pleno cada semana, porque nosotros sesionamos cada semana y nuestro promedio de recursos de revisión está ahorita en alrededor de 22 por semana. Y hay entidades que tienen 22 en todo el año. ¿Sí? Entonces, nada, para que te imagines el nivel de trabajo que hay ahí. Entonces, no sé si eso te responde a eso, y cualquiera, muchas gracias.
A ver, ¿qué son los aliados, bueno, han sido los medios protagonistas del avance, del surgimiento de la misma ley y de la apertura informativa, pero juntos, creo, sociedad, medios, órgano garante, pues podemos estar abriendo puertas y sacar a la luz información que estaba oculta, ¿no? O mejorar la entrega de información. En el Poder Legislativo hemos recibido incluso puntuales denuncias para que en el portal de Internet se publique información y hemos logrado mejoras a partir de denuncias puntuales de la gente, pero sí hay que actuar. O sea, si nos ayudan ustedes y ponen a prueba la transparencia en el DF, seguramente nos van a ayudar porque van a detectar que no todo está perfecto y hay que mejorar y hay que perfeccionar la información y exhibición de información, y solamente con esta acción es como podemos lograrlo, ¿eh? Entonces, pero estamos puestísimos y también puestos para que pongan a prueba también al InfoDF. Adelante con el desayuno, por favor.